Juan Pablo, permítame saludar al señor ministro de Justicia, el exfiscal Montealegre, nos atiende a esta hora para hablar ahora de la propuesta de esa Asamblea Nacional Constituyente. Ministro, buenos días y una feliz semana.
Julio, muy buenos días, un saludo a la mesa y a todas las personas que escuchan la W Radio en este momento.
Pues como usted sabe, en los temas jurídicos generan controversias a favor y en contra. Acabamos de escuchar una explicación del doctor Gómez Méndez, que hizo parte de la séptima papeleta con la que no estuvo de acuerdo. Pero las cosas son distintas de la séptima papeleta a hoy. En los términos más pedagógicos que usted pueda, ¿cuál es la viabilidad jurídica de algo que algunos consideran no es viable? Es decir, convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente en la próxima elección que tenemos. ¿Por qué usted considera que sí se puede hacer?
Mire, Julio, el tema de la constituyente nace fundamentalmente a partir de la Constitución de 1991. Cuando digo que el tema de la constituyente nace en la Constitución del 91, me estoy refiriendo al derecho constitucional colombiano, en el sentido de que la Carta Política actual consagra expresamente la posibilidad de que la reforma constitucional se realice a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Soy más concreto. La Carta Política colombiana establece que existen tres formas de modificar la Constitución: o a través del Congreso, o a través de referendo, o a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Una lectura literal del texto de la Constitución señalaría que la Asamblea Constituyente tiene que ser convocada a través del Congreso. Es la interpretación más ortodoxa de la Constitución, es decir, tiene que existir una ley de la República que convoque a una Asamblea Constituyente. Esa ley de la República va a control de la Corte Constitucional y si la Corte avala la propuesta, el pueblo vota. ¿Qué vota el pueblo? El pueblo vota la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y si se alcanza el 30% del censo electoral, ya se eligen unos constituyentes y se pone en marcha ya y se completa el proceso de crear la Asamblea Nacional Constituyente. Pero en este momento, ese no es el procedimiento que va a acoger el gobierno nacional. El gobierno nacional va a partir primero de un hecho político. Y el hecho político es el de que se le va a pedir a la ciudadanía que en las elecciones de marzo se pronuncie espontáneamente a través de lo que el ministro del Interior ha llamado una octava papeleta por un sí o por un no a la convocatoria de una asamblea constituyente. Esto significa que si es un hecho político, que lo que se está propiciando ahora por parte del gobierno nacional es que el pueblo se pronuncie en marzo, pues previamente a ese pronunciamiento, que es exclusivamente del pueblo, no va a existir ningún acto jurídico que lo promueva, no se va a promover ningún proyecto de ley, el presidente no va a expedir ningún decreto para que se vote en marzo ese pronunciamiento popular. Lo que hay es un llamado a que la gente se exprese, un llamado que está haciendo el gobierno nacional, pero es un llamado que no solamente viene del presidente de la República. Yo ya conozco muchos sectores sociales, sindicales, de trabajadores, de madres cabezas de familia, de pequeños empresarios, en fin, de muchos sectores sociales que ya se han empezado a expresar que quieren una Asamblea Nacional Constituyente, pues son esos sectores, más que el gobierno nacional, quienes en las elecciones de marzo pueden expresar de manera informal si quieren o no una asamblea constituyente. Es decir, será un hecho político. Luego es claro que esto no son el mecanismo ortodoxo y tradicional de reforma a la Constitución consagrada en nuestra Carta Política, sino que primero hay que crear un hecho jurídico. ¿Y qué pasa después del hecho jurídico? que si los colombianos votamos masivamente a través de una expresión libre, producto de la base de organizaciones populares, que sí a una constituyente, pues le corresponderá al próximo Congreso de Colombia, que se instala el 20 de julio de 2026, canalizar a través de los mecanismos jurídicos expresamente el más indicado, es una ley que convoque a esa Asamblea Nacional Constituyente. Es algo similar a lo que sucedió con el nacimiento de la Constitución del 91. Primero existió un hecho político, lo que se llamó la séptima papeleta, y después del hecho político vino la forma jurídica. Primero el hecho político, después la forma jurídica.
Sí, Joana, lo que pasa es que algunos expertos, antes de su pregunta, insisten, es que en aquella época, no había las herramientas en la Constitución. Hoy, constituyente, me está escribiendo Federico Gómez Lara, constituyente por 8 millones de firmas no existe. Papeleta en elecciones no existe. Acuerdo de paz que obliga a una constituyente existe. ¿Por qué usar todas las vías posibles menos, Joana, las que establece la Constitución? Eso dice el director de revista Cambio. Le escucha el ministro, Joana.
Sí, justamente, ministro, pues a propósito de esas observaciones que hacen los expertos de que no sería un camino constitucional, tampoco se entiende al presidente Gustavo Petro, porque él había dicho inicialmente que iba a convocar la consulta popular y una asamblea constituyente porque no le pasaban las reformas, porque había un bloqueo institucional, pero la reforma laboral pasó, seguramente la pensional también va a ser subsanada, entonces no se entiende por qué el presidente Gustavo Petro insiste en caminos que no están en la Constitución para hacer una asamblea nacional constituyente. ¿No será más bien que el presidente Gustavo Petro nos quiere mantener en confrontación porque eso le conviene para su campaña en 2026?
Mire, yo disiento mucho de muchas respetables opiniones acerca de la forma como se convoque la constituyente. Lo que debemos entender es que existen muchos mecanismos, muchos caminos para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces empecemos por el principal. Mire, las constituyentes en el mundo son hechos políticos. El concepto poder constituyente es un concepto que nace esencialmente del constitucionalismo francés. El concepto de poder constituyente en sus inicios históricamente está ligado a una revolución. Y cuando hablamos de que está ligado a una revolución, estamos diciendo que está ligado a la Revolución Francesa, de que fue el pueblo, la expresión del pueblo vertiginoso, las masas, quienes a partir de que se constituyeron en movimiento, rompen el antiguo régimen. Y el antiguo régimen no se rompe pidiéndole permiso al monarca de la época. El poder constituyente es el mayor poder creador del derecho, que es el poder que tiene el pueblo, que se organiza. Y así nace en el mundo contemporáneo el concepto de poder constituyente y el pueblo absolutamente soberano, porque la soberanía está en el pueblo a través de la revolución, a través de rupturas profundas institucionales, pues crean una nueva constitución. Esto es lo más elemental que se puede decir del nacimiento de un poder constituyente, y así nace el poder constituyente en el mundo contemporáneo. Obviamente nosotros no estamos en un estado para hablar de una revolución, pero sí podemos decir que es que a través del poder constituyente es que se requieren rupturas institucionales dentro de la institucionalidad, rupturas institucionales dentro del marco constitucional para avanzar profundamente. Las decisiones de la Corte Constitucional Colombiana, muy afortunadas, desde hace varios años, hace más de una década, ha venido sosteniendo que el Congreso de la República tiene límites al poder de reforma. Esa jurisprudencia ha sido un hito de la Corte Constitucional, donde se dice es que el Congreso de la República tiene el poder de reforma de la Constitución, pero no es un poder ilimitado, tiene unos límites. Cuando se quiere avanzar hacia una reforma estructural de la Constitución se necesita una Asamblea Nacional Constituyente, ni siquiera un referendo, porque la Corte Constitucional también ha dicho que el referendo, así lo vote el pueblo, tiene límites al poder de reforma. Conclusión, la Corte Constitucional ha dicho que las reformas a través del Congreso y a través de referendo tienen límites. Y el límite es que no se puede sustituir la estructura básica de la Constitución. Es lo que se ha denominado el concepto de sustitución de la Constitución. ¿Cuándo se puede sustituir una Constitución? ¿Cuándo se puede crear un nuevo marco jurídico, un nuevo orden jurídico con reformas muy profundas? Solo a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eso es un primer elemento que debemos tener en cuenta, en el sentido de que, como hay límites al poder de reforma, si queremos unas transformaciones profundas en Colombia, necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Y reitero, hay varias formas de llegar a una constituyente. Primero, es que si bien se dice en la Constitución que la constituyente debe convocarse por ley de la República, pues bien, es que el pueblo colombiano, si consigue 8 millones de firmas, si el pueblo colombiano se organiza como lo están haciendo muchos sectores, tiene unos promotores y consigue más de 8 millones de firmas que crean una propuesta de ley de Asamblea Nacional Constituyente, pues esa propuesta vincula al Congreso. El Congreso, a pesar de todos los obstáculos que trae la Constitución, si le llega al Congreso una propuesta de iniciativa ciudadana de más de 8 millones, el Congreso, si el pueblo decide llevarla al Congreso de la República, que yo creo que no necesita, pero si decidiera llevarla, porque son decisiones del pueblo, vincula al Congreso.
Ministro,
entonces,
pero
son muchos los caminos constituyentes, no el ortodoxo del Congreso, de la ley que se tramita a iniciativa del gobierno o iniciativa de un parlamentario, sino que también puede haber iniciativas ciudadanas, y también podemos tener como fuente de una Asamblea Nacional Constituyente.
Ministro,
no la ortodoxa
permítame
constitucional,
para preguntarle justo sobre estos conceptos que usted trae a colación aquí en esta respuesta que nos está dando, y es que no queda claro entonces finalmente esto, ¿cómo se hará tangiblemente? ¿Cómo será esto? ¿Al fin va a ser en marzo a través de una pregunta? ¿Va a realizarse a través de firmas que se lleven luego al Congreso? Pareciera que la idea es un globo y que no está aterrizada.
No, la idea, gracias por su pregunta. Mire, la idea es supremamente clara. Y la idea es que el gobierno nacional promueve una Asamblea Nacional Constituyente. Pero lo que pasa es que hay muchos caminos para llegar, muchos caminos jurídicos para llegar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y no se van a diluir, ni se va a poner obstáculos a ninguno de los varios caminos con base en los cuales se puede llegar a una Asamblea Nacional Constituyente. Hay un fin, pero para el fin es la constituyente, pero para el fin hay muchos caminos. Y muchos caminos que no dependen del gobierno nacional, muchos caminos que en última no dependen del Congreso, dependen de la organización del pueblo. Entonces el fin es que se vote en una octava papeleta, como lo ha llamado Armando Benedetti el día de las elecciones de marzo, como un hecho político. Pero simultáneamente al hecho político tienen que venir otros hechos que, además de ser políticos, son jurídicos. Entonces yo lo que tenemos que entender los colombianos es que hay un hecho político que se hará en marzo, pero para llegar a ese hecho político y a una Asamblea Nacional Constituyente, pues tenemos que ir buscando las formas jurídicas simultáneamente y en paralelo. No hay ningún obstáculo para que, además de que el pueblo decida, porque es una decisión del pueblo, no del presidente de la República, no es una decisión de Gustavo Petro, el día de las elecciones, utilizar lo que hemos denominado una octava papeleta en forma simbólica para crear un hecho político, eso no impide que simultáneamente se vayan buscando, como es obvio en un Estado de Derecho, las formas jurídicas que nos lleven finalmente el año entrante a el debate de una Asamblea Nacional Constituyente.
Ministro, como siempre ha sido usted muy amable. Gracias por su tiempo. Feliz mañana.
Gracias, Julio.